boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Malalai Joya, activista política afgana, habla con Diagonal sobre el control de Afganistán por los señores de la guerra y la necesidad de la retirada de las tropas extranjeras.
Malalai Joya es un símbolo de la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la injusticia en Afganistán, desde que en 2003 consiguió tomar la palabra en la asamblea tradicional afgana, la Loya Jirga, para exigir que los señores de la guerra fueran juzgados. Tras esta intervención, Malalai vive amenazada de muerte y violación. En 2005, Malalai consiguió un escaño en el Parlamento afgano por la provincia de Farah. Solo pudo ejercer 2 años como parlamentaria, ya que en 2007 la expulsaron del Parlamento por comparar a los legisladores con los animales de un establo. Esta valiente mujer afgana hace una dura descripción de la situación de corrupción y criminalidad del gobierno afgano. Según ella, el negocio de la producción y tráfico de opio, que supone el 93% de la producción mundial, los señores de la guerra y la ocupación extranjera son los enemigos del pueblo afgano.
No hay duda de que Afganistán necesita la ayuda internacional para volver otra vez a reconstruirse, pero no queremos la ocupación. Los afganos tenemos una larga historia de oponernos en contra de las invasiones exteriores. Más, y si vemos ahora los últimos años que han pasado y vemos esta invasión externa, exterior, se está complicando cada vez más y complica más la crisis afgana y nos está llevando hacia casi un horno de exterminio. El gobierno de Reino Unido ha anunciado que necesitarán unas 3 décadas en Afganistán para derrotar a los terroristas. Eso realmente refleja bien la agenda oculta detrás de la presencia de las fuerzas de ocupación en Afganistán. Porque los afganos ya casi nos reímos un poco de que como una superpotencia apoyada por 40 países van a necesitar tanto tiempo para derrotar a un pequeño grupo con mentes medievales y marginalizados como los talibanes. Pero la realidad es que justamente las tropas de Reino Unido tienen tratos secretos con los talibanes y no están luchando efectivamente contra ellos.
En este sentido, Malalai es clara con el papel que desarrollan las tropas españolas en su país. Como aliadas de Estados Unidos, hacen lo mismo, es decir, apoyan a los señores de la guerra, a los traficantes de opio y a los criminales de guerra. En cuanto a la situación de la mujer en Afganistán, Malalai rechaza la idea que se aporta desde los medios occidentales. La situación no mejora, sino que ha empeorado en los últimos años.
Aunque algunas mujeres en Kabul y en algunas ciudades tienen acceso a la educación y al trabajo, la vida de las mujeres en el campo es mucho peor que nunca. Los medios de comunicación occidentales intentan demostrarnos que la invasión de Estados Unidos en Afganistán es la que ha traído algunos derechos a la mujer que nunca habían existido antes en el país. Pero eso es también una afirmación falsa.
La ONU pide medidas contra la tortura en España.
Tomar medidas para erradicar la tortura, suprimir el régimen de incomunicación, definir el terrorismo de manera restrictiva o asegurarse de que las detenciones y expulsiones de extranjeros respeten la ley son algunas de las recomendaciones dirigidas al gobierno español del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El comité es la máxima autoridad aprobada para realizar un análisis global de la situación de estos derechos en un Estado. A pesar de su relevancia internacional, sus peticiones han sido ignoradas y silenciadas por los máximos dirigentes del gobierno español. Tampoco han tenido acogida en los grandes medios de comunicación, no llegando así a crear el debate público que merecen. Para el abogado vasco, Julen Arzuaga, que estuvo presente en estas sesiones, los derechos humanos son los que, de ser vulnerados, más deslegitiman a un Estado que quiere mostrarse como una democracia. El informe expresa la incipiente preocupación porque continúan denunciándose casos de tortura. Por eso recomienda la adopción de un mecanismo nacional de prevención que solucione la persistencia de la detención incomunicada que posibilita los malos tratos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, una de las organizaciones que enviaron información al comité, se posiciona sobre la preocupante situación de las expulsiones de los migrantes en España, ya que existe una escasa supervisión judicial en materia de asilo y sobre el carácter arbitrario de algunas decisiones de expulsión. Estas críticas constatan el hecho de que las prácticas de expulsiones en nuestro país vulneran los parámetros internacionales de protección de los derechos humanos.
el negocio de las jubilaciones en América Latina.
Durante la 18ª cumbre iberoamericana, uno de los temas a discutir fueron los intereses de Repsol en Ecuador y de BBVA en Argentina. Por una parte, Rafael Correa, presidente de Ecuador, había anunciado la expulsión de Repsol del país por, según decía, bajar la producción y las inversiones. Finalmente, Repsol ha llegado a un acuerdo para continuar en el país hasta 2018. Se compromete a cambiar de contrato hacia unos de prestación de servicios, a cambio de una reducción de impuestos a sus beneficios. Por otro lado, la cumbre estuvo marcada también por la decisión argentina de nacionalizar las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Esta medida afecta sobre todo a BBVA, propietaria de Consolidar, una de las principales gestoras del sistema privado en América Latina. Eduardo Lucita, economista, explica que en el caso argentino se transfirieron al sector privado unos 4.000 millones de dólares al año, acentuando el vaciamiento de las cajas de jubilaciones estatales. Cristina Fernández, presidenta de Argentina, argumenta la iniciativa al decir que las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones invirtieron más de 1.000 millones de euros en mercados a futuro, esos mismos mercados que hoy tienen en vilo a la economía mundial. Mientras, algunos miembros de la oposición dicen que las causas de esta medida se encuentran en la necesidad del gobierno de buscar dinero para hacer frente a los vencimientos de la deuda pública.
Somalia. Persecución de piratas y lucros ilegales.
3.000 soldados españoles es la cifra estimada para proteger a los barcos pesqueros y petroleros en las costas de Somalia. Aún están presentes los soldados etíopes que entraron en 2006 apoyados por los Estados Unidos para echar a la Unión de Tribunales Islámicos. Estos, con el consentimiento del Gobierno de Transición Federal, atentaron contra el sur del país por una supuesta relación de la Unión de Tribunales Islámicos con Al-Qaeda. Desde el secuestro de Playa de Baquio, la presencia militar en la zona ha aumentado. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, se ofreció para liderar un comando contra la piratería. La pesca en aguas somalíes es legitimada por la comunidad internacional, ya que no hay un gobierno reconocido que garantice cierta seguridad en las fronteras. El gobierno de transición federal no controla la pesca, y realizar esta actividad en aguas internacionales supone un costo que Somalia lo recibe de forma ilegal. Son numerosas las voces que acusan al gobierno de lucrarse de esta industria.
Estrategia Universidad 2015, la última etapa del proceso Bolonia.
En diciembre está previsto que se apruebe la llamada Estrategia Universidad 2015, el último impulso mercantilizador de la educación superior. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha anunciado el último golpe contra la universidad pública. Financiación mixta subordinada a intereses empresariales, técnicas antidemocráticas de gobierno de la universidad y transferencia de la investigación pública a las empresas. Se trata, en definitiva, de permitir que el mercado determine la estructura interna de las instituciones públicas, que escapan así al control democrático y cuyos servicios dejan de ser concebidos como derechos.
Bolonia, Bolonia, la puta de Bolonia, la madre que la parió, solamente para los ricos quieren que haya educación.
La comunidad universitaria continúa mostrando su oposición al proceso de Bolonia. Desde el inicio de curso las protestas se han reactivado, especialmente en Valencia, donde el pasado 13 de octubre comenzó un encierro de estudiantes en la Facultad de Filosofía y el cual se ha extendido a otros centros universitarios. Además, desde el 13 de noviembre y hasta el día 20, diferentes protestas y manifestaciones tendrán lugar en ciudades de todo el Estado español.
Y también en Diagonal... Colombia.
El trabajo colectivo en la región andina, denominado La Minga, se ha convertido en la forma habitual de lucha indígena. En sus marchas, los manifestantes han sufrido fuertes agresiones por parte de las fuerzas públicas. La emisión de estas prácticas en algunos medios de comunicación ha obligado a Uribe a reconocer que se disparó contra los manifestantes y aceptar un encuentro con ellos. El 2 de noviembre en La María, ante 5.000 personas, se celebró un debate entre el gobierno y la colectividad indígena. Uribe continuó con su política territorial, económica y de seguridad democrática. Y La Minga, ante esto, decidió no abandonar sus movilizaciones, cuyo número de seguidores es cada vez mayor.
24 absoluciones por la quema de fotos del rey.
La Audiencia Nacional absolvió el pasado 29 de octubre a 16 independentistas catalanes acusados de quemar fotos del monarca español. La decisión judicial, que remite ahora la causa a los juzgados ordinarios, fue provocada por la decisión de la Fiscalía de modificar la petición inicial y tipificar los hechos como mera falta de desórdenes. Paralelamente, el magistrado de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, ha decidido procesar al alcalde de Puerto Real, en Cádiz, por un delito de injurias contra la monarquía.
Boicot a Israel.
El pasado 29 de octubre comenzaron en Bilbao las jornadas de la campaña internacional de boicot a Israel. Su lema es boicot, desinversión y sanciones. Esta iniciativa pretende denunciar la situación de las personas que sufren el asedio israelí en la Franja de Gaza. En las jornadas han colaborado activistas palestinos, pacifistas israelíes y colectivos de solidaridad de todo el mundo.
Malasaña.
Con el lema «Somos un barrio mucho más que una marca», los vecinos de Malasaña denuncian el intento de asociaciones de comerciantes, como Tribal, de convertir el barrio en una especie de Soho madrileño. Para mostrar la diversidad del barrio se realizan diversos actos, entre ellos la puesta en línea del blog barriomaravillas.com, donde invitan a los vecinos a mostrar su identidad y su forma de ver el barrio. También se prevé, como acto reivindicativo, una gran foto de familia en una de las plazas y paseos guiados por sus calles.
Salud.
Con la crisis aumentan los trastornos psicológicos y se ve perjudicada la atención que hasta ahora reciben aquellos que sufren patologías mentales. Los problemas económicos o la pérdida del empleo suelen ser el origen de los trastornos, que en muchos casos son directamente tratados con ansiolíticos. Se calcula que el 25% de la población mundial sufrirá a lo largo de su vida algún trastorno psicológico y que al menos el 3% de la población sufre alguna patología mental grave.
Madrid 2016.
La ciudad de Madrid afrontará en 2009 la segunda fase en el camino hacia la designación como ciudad olímpica. A pesar de que los últimos presupuestos del ayuntamiento estuvieron al límite de sus posibilidades, la situación económica no influirá en la promoción de la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos.
Ocupación.
Jueces, policía y poderes políticos, en perfecta coordinación con los propietarios de los inmuebles, aceleran los procesos de desalojo como reacción al espectacular crecimiento y desarrollo de centros sociales en las principales ciudades del estado.
Diagonal entrevista a Sally Barch, directora de la Agencia Latinoamericana de Información.
Sally Barch lleva 25 años afincada en Ecuador. Desde el nacimiento de la agencia ha participado en diversas plataformas de comunicación de los movimientos sociales, aportando una perspectiva de género.
Jaume Sisa es un cantautor inclasificable, relegado al olvido por no encajar en los cánones de la nova cançó, para por fin recibir un reconocimiento a su labor.
La platja, el terrat, amb boina, amb buller.
Sisa, también conocido por su alter ego, Ricardo Solfa, se considera un cantante galáctico que canta en catalán por pura casualidad, sin pretextos ni banderas. Ahora edita nuevo disco, Ni Cap ni Peus, en un buen momento para recuperar su trayectoria, como él dice, galáctica y contracultural.
Supersonic, una producción para todos molas.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Ana Rodríguez, Rebeca Rubio, Julia Gas, Jessica Pleguezuelos, Miriam Meda, Ramón Ferrer y Fernando García.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul, i Frankenstein, i l'home llop, i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pato Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belix, en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, i a la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet.
Faltes tu, també pots venir si vols.